Atención, chicas y chicos de secundario. Seguimos educando.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí Martín Jauregui haciendo galas con la radio de todos, la radio nacional, para llegar a todos lados, a todo el país, en Seguimos Educando, Radio Escuela, que se propuso un cambio de carácter, ¿no? Enfocando la difusión de los contenidos, ya no como clases, sino como un ámbito de consulta y enriquecimiento del saber. Para estudiantes, los chicos y las chicas, los maestros, las maestras, los profes y las profes, y todo aquel que quiera seguir disfrutando de este medio, que ha demostrado, sin dudas, la utilidad absoluta que tiene en función de estas difusiones que hacemos, ¿no? Para satisfacer algunas necesidades culturales que tenemos todos. Nos volcamos a producir acontecimientos educativos, yo diría casi encuentros así de miradas sobre preguntas que nos hacemos. Hoy una pregunta vital para la Argentina y la historia de la Argentina es el campo. ¿Es un solo paisaje? ¿Un solo paisaje? ¿El campo es una sola cosa? ¿El campo es eso verde y nada más? ¿El campo contra la ciudad? ¿Ciudad, ratón de ciudad, ratón de campo? ¿Se acuerdan de esa fábula? ¿Será eso? La verdad que nos vamos a hacer esta pregunta y con Roberto Camarra y Lucila Muñeca, los profes y las profes, estamos acá dispuestos a todo, ¿eh? A sacarnos todas las dudas, las preguntas y ver realmente qué es esta cosa de que si el campo es una hegemonía verde, llena de sembradíos, o no. O es más heterogéneo. Bueno, ya lo vamos a ver. Como nos gusta decir, Radio Nacional, sus 49 emisoras y más de 200 emisoras públicas, privadas, comunitarias, cooperativas del ámbito público, privado y de pueblos originarios. Aquí, para llevar este Radio Escuela a todos lados, a cada uno de los rincones de nuestra patria. Saludemos entonces a radios de la provincia de Córdoba, por ejemplo, Radio La Minga, en Villa Jardín. ¡Hola! Radio La Ronda, en Colonia Carolla, Jesús María, Sinzacate, Sierras Chicas, Sarmiento, General Paz. ¡Hola! ¡Hola! Villa Nos Radio, Copi, Villa Carlos Paz, FM 107. ¡Hola! ¡Hola! Radio Nativa, en Sierras Chicas, Córdoba. ¡Hola! ¡Hola! Y Radio Tortuga, 92.9, Córdoba, en el Valle de Parabayasca. ¡Hola! ¡Hola! Señoras y señores, ha llegado, es él o ella, no sabemos porque es un robot, es Chatbot.
Hola, soy Chatbot.
Esto es Chatbot, el robot que te espera al final de la jornada radial para refrescar lo visto en el programa. El WhatsApp está listo para jugar una partida de preguntas y respuestas, para que no olvides lo aprendido. Un juego de ida y vuelta con pistas para llegar a la opción correcta. El robot preguntón que sabe todo lo que los profes y las profes le han explicado.
Mande mensaje.
Todos los días 10 preguntas sobre los temas que viste en el programa. Las preguntas son para cada nivel, así que pones tu nombre, en qué grado o año estás, comienza el juego. Contás con pistas para llegar a la respuesta correcta y cada respuesta correcta tiene más información para aprender más del tema. ¿Saben qué es esto? El chatbot.
Métase a chatbot.
11-32-75-21-39. Tiro nuevamente, Jauregui. 11-32-75-21-39. Y así, con este ritmo y después de este anuncio, vamos a tratar de contestarnos la pregunta. ¿El campo, un solo paisaje? Así continúa Radio Escuela.
Si durante el aislamiento en casa
vos o algún amigo o amiga está viviendo maltrato, violencia o abuso sexual, pedí ayuda llamando a la línea 102 de chicos y chicas.
Las llamadas son confidenciales y gratuitas.
Que la violencia no se quede en casa. Si necesitas ayuda, llámanos a la línea 102 o busca las líneas de atención gratuita en tu provincia en www.linea102.gov.ar.
Y como dije, tremendo equipo hoy para esta pregunta. De un lado, Lucila Muñecas. ¿Cómo estás, Lu?
Hola Martín, ¿todo bien?
Acá, bueno, con esta pregunta que evidentemente nos hace sentido a los que nos gusta la geografía o bueno, estudiar el territorio, ¿no? Evidentemente.
Hermosa la pregunta de hoy, me encanta el cruce con la otra materia también. Vamos a estar abordando cuestiones súper geográficas, quizás desde una perspectiva que no es la tradicional en geografía, lo cual la hace para mí particularmente interesante.
Claro, y mucho más enriquecedor porque aparece Roberto Camarra. ¿Cómo va, Roberto?
¿Cómo estás? ¿Bien?
Bueno, aquí, siguiendo esta línea, ¿no? juntando una pregunta que une, en este caso, a la geografía y a las artes visuales, audiovisuales, en una posibilidad de poder verlo.
Primero veamos cómo es la idea de representación, ¿no? Tal vez acompañando esa obra de Wiraldes, que es Don Segundo Sombra, podemos preguntarnos si el campo es esa sombra, como Don Segundo Sombra, claro. Es un fantasma, es algo que pasa, es más una idea que un ser. Y de alguna manera esa idea claro. del campo está flotando entre nosotros porque hay como una especie de conflicto iniciático en nuestra conformación como Estado, ¿no? Tomemos todas las obras de literatura, Don Segundo Sombra, Martín Fierro, el Santos Vega, el Facundo. ¿Cómo aparece representado el campo y qué es lo que entendemos por campo nosotros, ¿no? De todos modos, quería empezar con un texto de una entrevista de Jorge Suárez Jury, en el cual él habla del campo y dice: todo pasa por mis recuerdos. Por ejemplo, siempre recuerdo el canto de los gallos por la mañana en Luján de Cuyo. En Tortuguitas también cantan los gallos, pero no es lo mismo escucharlos a los 70 años que a los 17, enamorado y no correspondido. Ese mismo canto, ese recuerdo, puede ser un grito de dolor o una música celestial, una acústica maravillosa que tengo muy presente porque es un recorrido que empieza con los cantos a 3 kilómetros, tan lejos se va acercando, va creciendo, van sumándose gallineros y es como el sonido que pasa arriba tuyo, ¿no? Para perderse en el horizonte. Esas sensaciones no son un invento, ocurre en cualquier lugar no urbanizado del mundo. Me acuerdo, qué bueno. Porque mi abuelo tenía gallinero y me acuerdo de una amiga que decía, pero vos vivís en el campo, porque una vez va a esa casa y escuchaba el sonido en una zona del conurbano
claro.
Del gallo cantar a la mañana y decía, ¿qué es un gallo cantando en el medio de la ciudad o por lo menos en el conurbano? ¿No? Esa idea que nosotros tenemos de lo que es el campo, sí.
¿Hay un campo, para definir así, desde lo geográfico, desde la cuestión del estudio de la tierra, Lu, hay un campo, se puede decir, el campo es esto o no?
Y como todo en la vida depende el criterio, ¿no? O sea, hay múltiples criterios, múltiples formas de responder esa pregunta que acabas de hacer. Puedo decir, por ejemplo, que hay un criterio estadístico, ¿no? O sea, Argentina, como todos los estados, definen para poder producir información sobre el campo y sobre la ciudad, tienen una definición estadística de claro. qué es el campo y qué es la ciudad. Entonces se define, se definen localidades urbanas, aquellas que tienen 2.000 o más habitantes, las localidades con menos de 2.000 habitantes son rurales y lo mismo la población dispersa, ¿no? Ese sería un criterio estadístico, cuantitativo, que tiene que ver con la cantidad de habitantes. Después hay otros criterios que tienen que ver con el tipo de actividades que se realizan en esos espacios. Sobre esto podemos profundizar en el segundo bloque.
Bien.
¿Qué tipo de actividades son características de los espacios rurales? Y si es, podemos hacer una distinción tan tajante, ¿no? Como esto que decía Roberto, o sea, el hecho de que haya un gallinero implica que sea un espacio rural, sí,
claro.
¿no?
O si hay vacas o no, o si hay alambrado o no. Claro. Vamos a escuchar a los chicos y a las chicas que tienen, nos van a decir ellos también su concepto.
El campo me lo imagino así como vacío, con un tractor, vacas, ovejas, alguien que cosecha y nada más. Asocia algunas máquinas, algunos animales, algunas personas, y los gauchos y los caballos. Y creo que los recursos, porque por ejemplo en el campo no vas a tener tantos negocios o capaz algún centro médico como lo tenés en la ciudad, que tenés todo así al alcance. Creo que tienen en común que igual, más que porque sea campo y porque sea ciudad, que hay personas que viven, que hay personas que hacen todo lo mismo que en una ciudad o que en un campo, pero con diferentes recursos. No conozco mucho, conozco por ejemplo a donde cosechan y a donde crían animales nada más. Del campo me gusta que es tranquilo, que no hay tantos robos como hay en una ciudad. Creo que antes cuando uno era chiquito, se imaginaba que no había nada y que solo había personas, que no había personas, que no había nada, y cuando uno ya va conociendo más se da cuenta que hay gente que vive y que hay personas. De la vida del campo elegiría que es todo más tranquilo, que no hay tanta gente y así, y de la vida urbana elegiría que hay más negocios, hay más personas. Mi paisaje preferido es las montañas porque parece como que nunca termina, como que así son infinitas, digamos, y no sé.
La verdad es que yo noto y veo el campo de una manera muy distinta a la manera que tenemos nosotros de relacionarnos los que vivimos en zonas no rurales. lo que estamos constantemente es en contacto con la capital, si se quiere. En la manera de educarse, en la manera de gestar sus alimentos, sus producciones. Creo que es otro tipo de soberanía muy distinta a la que nosotros estamos acostumbrados. Puntualmente los tractores, porque muchísimas películas se asociaron con el campo, entonces creo que me quedo ya directamente asociado a lo que son los tractores como un uso laboral de ellos. Creo que las cuestiones que nos diferencian son un poco las situaciones de conectividad y de electricidad. En las que son las zonas urbanas nosotros tenemos un poco más habilitado eso, más facilitado si se quiere, está un poco más avanzado todo. En cambio en las zonas rurales creo que cuesta un poquito más. Creo que hay muchísimas cosas en las que no nos diferenciamos, en las que somos iguales. Y creo que se trata en lo tradicional y en lo cultural del ser argentino. No importa si yo soy una piba que vive en el sistema urbano o un pibe que vive en lo que es lo rural, sino que lo que nos une como tradición muchísimas veces es el mate. Les diría campos electromagnéticos, pero creo que no es el caso. La realidad es que del campo solo puedo nombrar uno en los que viven los habitantes.
Con la ventisca llegó. A mí me encanta la llegada del texto, de la palabra de los chicos y la frescura, ¿no? El mate, en algún caso es si escuchaba o no la gallina o la cuestión ciudad-campo, ¿no? Ellas la trajeron. Luisiana lo trajo, ¿no? Yo estoy acostumbrado a vivir en la ciudad, dijo ella.
Sí, pensemos en la conformación del imaginario a través de las películas o del cine. ¿Cómo nos ven a nosotros en el extranjero? Cuando hacen una película acerca de Argentina, ¿no aparece el gaucho como en la película Res Ingram, basada en la novela de Blasco Ibáñez, Los cuatro jinetes del apocalipsis?
¿Vos decís gaucho campo?
Este gaucho bailarín, Latin Lover.
Por eso,
¿no?
gaucho campo.
Y en las películas argentinas, en cine silente, solo para tomar el cine silente, tenemos tres o cuatro títulos, ¿no? Nobleza gaucha, ya el título es una declaración de principio, donde el campo es aquello idílico, noble, bondadoso, y la ciudad es el centro de los pecados. O Flor de Durazno, una historia muy parecida, sí, con la actuación de Carlos Gardel. O Juan sin ropa, donde otra vez aparece el peón rural. Leo simplemente la sinopsis de La gaucha de 1921 del Negro Ferreira, donde dice: José María es un peón de campo que persigue el amor de Rosita, la hija de Don Pablo, el capataz de la estancia, que también es pretendida por Ernesto, el hijo del patrón. Acá ya aparece la oposición entre los habitantes del campo, los trabajadores, las clases acomodadas, y esa idea donde el campo todavía tiene un halo de nobleza que la ciudad ha perdido en su decadencia. Puedo mencionar dos películas recomendadas de contar. Una es El invierno, de Emiliano Torres, del 2016, con Cristian Salguero, y la presentación de un espacio del campo que queda en la Patagonia, donde es árido y terrible, y donde esta distancia entre el patrón y los que trabajan es irrecuperable. Ya es un lugar para extraer o para usar como sitio turístico, pero los habitantes de ahí están perdidos dentro de esas extensiones. El invierno, de Emiliano Torres, que está en Contar, y también Villegas, de Gonzalo Tobal, donde hablan de esos chicos que vuelven al campo que dejaron en la ciudad de Villegas, y en algún momento uno de ellos, que se estaba en Bigliardi, empieza a hablar de la estatua de Villegas y dice: pero Villegas ni siquiera estaba acá, le dieron el nombre al pueblo, él fundó Choel, hecho él, no, claro, tiene nada, claro, que ver con Villegas. Sin embargo, ¿quiénes hicieron esta historia o esta idea del campo dentro de estas películas, ¿no? También recomiendo Villegas, desde 2012, de Gonzalo Tobal, que está en la plataforma Contar.
Sí, hay que meterse en las plataformas del cine nacional porque hay mucho para ver, y a partir de ahí empezar a entender este tipo de cosas. Y también metiéndonos en la representación de lo rural en el arte, ¿no? ¿Qué pasa, Roberto, Lu, cuando empezamos a ver ya el arte representando al campo, en este caso? La imagen del campo. ¿Con quién vamos a hablar?
Y la maravilla que tiene, digamos, una colección que recupera estas obras, que las organiza, las colecciones hacen esto, organizar una lectura acerca de los tipos de representación que tenemos y que son rasgo identitario, ¿no? Y entonces nos vamos a la colección de arte Fortabat.
Sí, claro, con Patricia Caramés, que está por allí, nos va a contestar algunas preguntas que tenemos, porque nos interesa mucho ver esta colección por radio. Hacer imagen por radio es un desafío, pero a lo mejor lo juntamos.
Pero que además los chicos pueden ver en la página donde están explicadas estas obras con la biografía de los autores. Es realmente una herramienta pedagógica muy útil, ¿no?
Así es, Patricia, ¿cómo estás? Aquí Roberto Camarra, Lucila Muñecas y Martín Jauregui, te saludamos.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están?
Bueno, estabas escuchando un poco de lo que tratamos de hacer, ¿no?
Sí, sí, estaba escuchando recién. Qué tarea difícil que puedan ver con los oídos.
Pero ustedes tienen una colección que es formidable. Podemos tener desde una representación de Antonio Berni, Domingo en la Chacra o el Almuerzo, a obras de Italo Botti, las Lajas a Chiras, obras de Ángela de la Valle, obras de Pueyrredón, obras de Fader, Quirós. Sí, está todas las representaciones posibles de la provincia de Buenos Aires, de Córdoba, en los cuales se transmite a través de la luz y de los trazos del artista, también un reflejo de una época, ¿no?
Sí, la verdad es que la colección es maravillosa en cuanto a que tiene un recorrido muy amplio de las artes visuales en la Argentina desde mediados del siglo XIX hasta la actualidad, con lo cual el campo, que siempre es un tema tan caro para nosotros, porque bueno, no solamente como identidad, sino también, ¿no?, como a nivel económico, político, social, es un tema siempre que atraviesa lo argentino, y las artes visuales no están para nada al margen de eso. Y entonces, a partir ya desde los pintores viajeros, desde el siglo XIX, el campo aparece como un espacio representativo. Y a mediados del siglo XIX, cuando empieza a tratar de pensarse qué tipo de identidad va a tener la Argentina, el campo obviamente aparece como protagonista, y va a ir cambiando justamente la mirada en relación a ese campo, y eso se ve en estos artistas, porque tal vez en estas obras que mencionaba recién Roberto, de Prilidiano Pueyrredón, por ejemplo, a mediados del siglo XIX, donde uno puede observar una, para empezar como a tratar de visualizar, una línea de horizonte bajita, ¿no? O sea, donde uno ve un cuadro y la línea de horizonte, esa línea donde se juntan el cielo, claro, y la tierra, está por debajo de la mitad de la obra, ¿no? Y entonces el foco y lo fuerte está puesto en esa enormidad, esa inmensidad de la Pampa Argentina, de Buenos Aires y por ahí las tierras que en ese momento también se podían trabajar. Entonces aparece el gaucho con todos sus elementos de trabajo. Hay una obra que se llama Los Capataces, que tal cual la pueden buscar después en la página de Prilidiano Pueyrredón, donde uno ve esto, ¿no? Ve toda la vestimenta del gaucho, el gaucho en pleno desarrollo del trabajo, la luz donde me muestra que el gaucho trabaja desde muy tempranito a la mañana hasta muy tarde, todo lo que es las herramientas, ¿no? El lazo, el rebenque, el caballo como herramienta de trabajo principal, y cómo eso se va modificando a lo largo del tiempo. No sé si estoy hablando mucho, cualquier cosa.
Está muy bien porque es descriptivo. Igual del otro lado también está Lucila Muñecas, la profe de geografía, que te quiere hacer una pregunta.
Sí, claro. Hola, Lucía.
Hola, Patricia. ¿Qué tal? Mucho gusto. Estás? Capaz lo estaba por responder, pero ya que estamos, te la comparto. Te pregunto, sin conocer la colección, el paisaje que nos estás describiendo a través de esas pinturas tiene que ver con el paisaje típico, si se quiere, de la región pampeana, ¿no? La llanura, estos horizontes, la extensión y demás. Es, como venimos diciendo, un poco el imaginario que más tenemos asociado cuando decimos campo argentino, como decía Roberto, cuando se habla del campo en Argentina, vienen esas imágenes, ese imaginario. Sí. Me pregunto si en la colección, ¿qué proporción, qué porcentaje hay de otros paisajes que pinten literalmente campos de otras regiones de Argentina, que pueden ser montañosos o esteros o la estepa patagónica? ¿Qué tanta producción hay en ese sentido?
Mira, la verdad es que mayoritariamente es la llanura, es lo que más hay. Después hay algunas excepciones más que interesantes, como bueno, es el caso de Fernando Fader. Hay dos obras de Fernando Fader, hay más, pero hay dos puntualmente que sí muestran otros paisajes. Una es La Tropilla, que es una obra grande, muy grande, que también está en la página y la pueden ver. Donde, primero, por un lado, es una obra excepcional porque los protagonistas de la obra son los caballos, no el hombre. Si bien aparece en la lejanía el gaucho, digamos, los protagonistas son los caballos que están justamente subiendo una loma, y es una obra que está realizada en Mendoza. Entonces muestra un paisaje diferente, la línea de horizonte es un poquito más alta, tampoco es que muestra el paisaje de montaña, enorme, sino que son pequeñas elevaciones, pero sí muestra también una vegetación más árida, por
claro,
ejemplo.
Claro, está más cerca del secano, que se llama, ¿no? Que es la región de Mendoza, ahí la valle donde estaba Fader.
Exacto, tal cual, exactamente, donde él funda la primera escuela, ¿no?, de pintura en Mendoza. Y también es interesante porque Spader es un artista que va a empezar a pensar en el campo argentino mientras está en Europa, que también es algo que le pasa a muchos artistas, que estando estudiando, formándose afuera, repiensan el campo desde la lejanía. Entonces tienen una mirada un poco más nostálgica sobre eso. Y en Europa, en Alemania puntualmente, va a asumir la impronta del impresionismo, y cuando viene y realiza esta obra en Mendoza, la luz cobra un protagonismo muy particular. Entonces hay una pincelada muy amplia, muy matérica, muy brumosa, donde uno, si está muy cerquita, ve todas estas manchas de colores y de luces, y cuando uno se aleja cobra vida y se ve ese paisaje más árido con estos caballos, con algunas elevaciones. Y después hay una obra de Chilín. Noel también va a vivir un tiempo en Córdoba. Hay dos obras de Córdoba, pero la otra muestra un duraznero, es como como si fuera un acercamiento, un zoom a lo que es una plantación de duraznos. Y en la paisaje, en el solcito de Ischilín, sí se ve también de fondo las montañas.
Y también
entonces aparecen, sí, perdón.
No, digo que Fader, creo que es Fader el que dice que hay que, para poder pintar el araba antes, o tiene que conocerse la naturaleza porque no se va a entregar de inmediato, ¿no? Hay una relación con el paisaje que es parte de una idea a veces de la de la formación de estas elites que tal vez estaban en Europa y empiezan a mirar desde lejos el lugar donde vivían y luego se acercan a retratarlo, ¿no? Por ejemplo, la imagen de Lavalle, que es increíble, indios con tropilla y bueyes, también, que habla del campo, de la pampa y del malón.
Sí, totalmente, porque en realidad también las obras que son por ahí más de fines del siglo XIX tienen todavía como protagonista al habitante autóctono, ¿no?, de las tierras, porque bueno, en 1879 se termina la campaña del desierto, claro. Y la problemática del indio es algo que está todavía dando vueltas, y los artistas lo asumen, y aparecen los malones, aparecen las cautivas, aparece también ese paisaje, digamos, que para la generación del 80 era un paisaje salvaje, ¿no?, un paisaje indómito. Y obviamente después los artistas como Fader o Malarro con el grupo Nexus son los que se van a dar vuelta, los que van a empezar a pensar que en realidad nuestra identidad hay que constituirla en ese campo, y tal cual como decían recién, uno tiene que conocer ese campo y hacerlo propio.
Claro.
Lo que dice claro. Malarro es como que uno tiene que mirar ese campo y dejar que el campo como un poco se le meta dentro, sí, digamos.
Sí.
Hay unas obras muy hermosas también de Ripamonte, por ejemplo, que es otro artista del grupo Nexus, que muestra, ¿no?, la posta de los gauchos, el momento de descanso del trabajo. Tienen como miradas más románticas por ahí hacia ese campo.
Y su trabajo. Patricia, sí. Yo te comprometo al aire que cuando tengamos que hablar de alguna cuestión que tenga que ver con el arte y la pintura y la colección, te volvamos a llamar, ¿te parece? Porque es muy interesante
escuchar. Cuando quieran, sí, cuando quieran. Igual no me quiero ir, les robo dos segundos,
sí,
sin mencionar la obra que dijo Roberto de Antonio Berni, que es El almuerzo domingo en la chacra, porque justamente en esa obra sí aparece ya un campo de mediados del siglo XX.
Claro.
Donde aparece el inmigrante, ¿no? Aparece el inmigrante europeo, el inmigrante que vino de la guerra, mezclado con el argentino, y muestra el campo ya con otra visión, más el campo de por ahí de la década del 40, que era, ¿no?, la Argentina como granero del mundo.
Granero del mundo, tal cual.
Exactamente,
tal cual.
Entonces también está en la página y la pueden ver, van a tener como un recorrido.
¿Cómo es la página para que alguien que nos esté escuchando quiera ir?
La página es www.coleccionfortabat.org.ar.
Perfecto. Patricia Caramés, gracias, de verdad.
No, por favor.
La charla hermosa, y estamos en contacto, ¿sí?
No, muchas gracias a ustedes, que tengan un hermoso día.
Muchísimas gracias.
A ustedes, adiós.
La mirada del campo, desde el campo, da esa sensación también, de que uno puede observar como una foto, un instante, ¿no? Y que quedó ahí grabado, dibujado, pintado, fotografiado, filmado, no importa.
Y que es una idea que se representa y que a la vez después podemos discutir también y podemos repensar, que es lo importante.
Cuando volvemos, vamos a escuchar a Rally Barrio Nuevo, Las Coplas del Campo. Cuando volvemos, después del recreo, con Lucila Muñecas, nos vamos a meter derecho en el campo, la producción, la llanura, no llanura, y todo lo que es eso. La parte un poco más, nos vamos a meter en el campo, ¿viste? Adentro.
qué lindo que es cantar las coplas del campo, ritual, fiesta y dolor de mis hermanos. Milenaria canción de misterio y barro, vidala y rebelión dignificados. El Misti Mayo, el sol, viejos musiqueros, habitantes de la tierra y el cielo. Qué lindo que es cantar las coplas del campo, ritual, fiesta y dolor de mis hermanos. Hermanas del Crespín y de los desiertos, las coplas que en soledad pregona el viento. Peregrinos del sol, gemir de violines, memoria y corazón, los bailarines. Sentires que en canción se vuelve nostalgia, presagio bienhechor de la Salamanca. Qué lindo que es cantar las coplas del campo, ritual, fiesta.